Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es personalmente un honor y una alegría del corazón estar aquí y poder darles a ustedes también la bienvenida como coordinador general de la iniciativa del diálogo Norte-Sur. Yo quisiera empezar agradeciendo la hospitalidad, el cariño, la ternura, la sabiduría con que se nos ha acogido y se nos está acogiendo. Muchas gracias a todos ustedes por esta acogida. Quisiera recordar también que este seminario está dedicado a la memoria de don Luis Villoro y quisiera tener un minuto en recuerdo a esa gran persona y amigo de todos nosotros. Bien, gracias. Como nuestra querida moderadora me ha dicho que tengo 15 minutos, voy a leer el texto para no divagar, si hablo libre. Hay lugares, amigos y amigas, hay lugares, querido hermano Raimundo, en los que nunca antes se ha estado y sin embargo, cuando uno llega a ellos, por primera vez siente que le ocurre la sensación de que regresa a casa, porque reconoce en estos lugares un origen familiar, un aire de familia, muchos anhelos y preocupaciones comunes. Esos lugares son como este lugar en el que estamos ahora, lugares que ciertamente se pueden localizar en un mapa, pero que con su sentido desbordan todo límite geográfico, porque son sobre todo símbolos de memoria, de la lucha del ser humano por la lograda humanidad de todas y todos. Su mundo afincado en la paz de su diversidad consigo misma y en la profundidad de la diversidad intensa de esa misma diversidad. Son lugares con dolores de parto, son lugares habitados por parteras y parteros de nuevas relaciones del hombre consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza. Lugares que burlan las leyes de la geografía física, haciendo en su espacio espacio a la novedad de otro mundo posible. Burlando las leyes de la geografía física, estos lugares ensanchan el mundo a espacios de otro mundo histórico. Son por eso también lugares que, por grande que sea la distancia física que nos pueda separar de ellos, nos asisten, nos socorren, nos inspiran con su ánimo en las vicisitudes de nuestras propias búsquedas contextuales y regionales. ¿Y acaso sea esta espacial cualidad de sentido la que en última instancia explica que llegando a estos lugares, como decía, le ocurre a uno la sensación de sosiego de haber vuelto a casa? Pero fijémonos bien, fijémonos con atención en lo que ocurre, en esa sensación que nos ocurre con el volver a casa. Porque a estos lugares, que bien se pueden llamar lugares sacramentales, se llega sin que en la llegada los alcancemos. Hay lugares que no se alcanzan con la llegada. ¿Por qué? Porque en ellos siempre hay algo que nos escapa, o mejor dicho, que nos empuja, que nos mueve, que nos motiva a seguir el camino. Y es que no son lugares simplemente físicos que reposan en sí mismos, marcando con su nombre propio el final de un trayecto, el lugar de una última parada. A ellos no se llega como se llega a una terminal aérea o a una terminal de buses. Llegar a estos lugares, y especialmente a lugares como el en el que estamos, es más bien un concurrir. Se llega para concurrir al movimiento que los anima y que estos lugares animan. En este caso, concurrimos al movimiento de la esperanza en el nacimiento de otro mundo como expresión de una memoria en lucha. Pues son lugares que caminan porque han sido puestos en camino, lugares encaminados, por lo que su ancestral memoria guarda. Pero esta memoria no guarda un recuerdo nostálgico, no guarda un pasado agotado en otro tiempo que queda atrás, sino que guarda el inquietante adelanto de la confianza en el tiempo del otro mundo posible que nos aguarda. Lo que nos aguarda todavía, eso es lo que guardan estos lugares, guardan lo que nos aguarda todavía. Aguardan el tiempo que nos guardará a tiempo en todos los lugares de la tierra. Guardará todos los rostros imborrables del ser humano y de la diversidad humana, y que por haber guardado lo que nos aguarda, hará posible que cada uno de nosotros pueda decir: somos nosotros, como afirmación de identidad que al mismo tiempo es confirmación de la enteramente comunitaria humanidad del hombre. Así, con la celebración de este 17º Seminario Internacional del Programa de Diálogo Norte-Sur aquí en el CIDESI, Universidad de la Tierra, quiero manifestar que este grupo de allegados, si me permiten la palabra, somos un grupo de allegados, quiere concurrir a la lucha que en nombre de la humanidad y de la naturaleza se lleva en este lugar. Queremos concurrir a esa lucha por un mundo en el que quepan muchos mundos. Y es desde esta conciencia de la concurrencia, o si resulta más comprensible, de la concordancia o afinidad con la forma de ser realidad y de saber de la realidad simbolizada en este lugar, que debemos entender el tema de trabajo que nos ocupará en estos días y que, según decidamos, nos puede ocupar en los próximos meses. Eso significa que el tema de nuestro seminario no solamente considera esa lucha por un mundo en el que quepan muchos mundos como un marco referencial mayor, sino que se plantea y propone además como una toma de posición a favor de esa lucha. En este sentido, quiero precisar que, hablando estrictamente, el tema de justicia, conocimiento y espiritualidad no está pensado como un simple objeto de investigación académica para mejorar el nivel de conocimiento de los participantes del seminario, ni mucho menos para mejorar su currículum profesional, Se propone más bien, como acabo de indicar, en el sentido de una forma concreta de participar en el movimiento de la lucha por un mundo en el que quepan muchos mundos. Este planteamiento se basa en dos suposiciones o supuestos que conforman su punto de partida y que deberán ser discutidos en el curso de este seminario o del proyecto de investigación de estudio que lo pueda seguir. El primer supuesto, primero, se supone que la radical superación de las formas hegemónicas actuales de conocer y saber, con sus consabidas consecuencias represivas para la diversidad humana, y no pienso solamente en la diversidad epistemológica, es sin duda uno de los factores que tienen que confluir en el movimiento de la lucha por lograr la realización histórica de ese otro mundo posible. Y segundo, se supone, asimismo, que dicha superación, justo porque debe ser una superación desde las raíces radical, requiere, a su vez, como una de sus condiciones imprescindibles, que se restituya a la vida y a sus formas de configuración en la historia actual, en la historia cotidiana, la realidad del espíritu, reconociendo la singular dimensión de la espiritualidad que de ella emana como el ámbito genuino de la experiencia de una forma de conocimiento en libertad, conocer en libertad, cuya peculiaridad sea acaso la de saber de sentido. La aclaración de estos supuestos y el consiguiente reclamo, no solamente de un cambio de paradigma, sino también de un cambio de mundo, esto es la reivindicación de un mundo con libertad en el espíritu, sería, a mi modo de ver, la manera en que podríamos intervenir nosotros desde este seminario en esta lucha por una contribución más o menos específica como grupo. Pero permítame todavía unos 4 o 5 minutos para explicar muy brevemente 3 puntos que están implicados en los 2 supuestos anteriores y que tienen que ver con el sentido y la finalidad con la que yo propongo el proyecto. Es una observación sobre el término espiritualidad, es una denuncia y es una invitación a pronunciarse, pronunciamiento. La primera, la observación sobre la espiritualidad. En la triada de conceptos que presenta la formulación del tema de nuestro seminario, justicia, conocimiento y espiritualidad, el concepto de espiritualidad es la noción que acaso, por estar hoy de moda, puede resultar la más difusa o confusa de las 3. Y por ello puede llevar también a debates interminables. Teniendo eso en cuenta, me permito observar lo siguiente. Por lo que acabo de indicar en los supuestos que les he leído y por la decisión de proponer este tema desde una voluntad de concurrir a la lucha que se libra hoy en favor de un mundo por el que quepan muchos mundos, creo que debería quedar claro que en el marco de este seminario y del proyecto que proponemos, el término o la noción de espiritualidad no se asocia de ningún modo ni a platonismo, ni a esoterismo, ni mucho menos con ninguna práctica mercantilizada de meditación para gente frustrada, encerrada en su ego, etc. sino con una experiencia de libertad crítica, que, por ejemplo, en el nivel cognitivo, solamente por referirme a este nivel, en el nivel cognitivo, dispone a una persona o comunidad a estar en guardia contra la tendencia a ejercitar la facultad de intelección de las relaciones por las que somos convivencia y vida, de manera tal que la conviertan en el instrumento reductor de una razón que positiviza y cosifica las relaciones en las que estamos. O sea, que mi propuesta sería la de centrar el debate en la profundización intercultural e interreligiosa de las tradiciones de la espiritualidad crítica que se ofrece como asiento de la libertad. Para mí, la vinculación entre espiritualidad y libertad es fundamental en el hilo conductor del proyecto que proponemos. El segundo punto es una denuncia. Es una denuncia que está en el trasfondo de lo dicho en la observación anterior y que ayuda, por tanto, a comprender lo que he apuntado en ella acerca de la espiritualidad y su significación en el marco de este tema del seminario. Se trata de la denuncia de lo que antes he llamado el horizonte del saber hegemónico y de sus implicaciones para la justicia. Este horizonte implica una manera científica de producir, de usar y de estar en el conocimiento. Y en este sentido denunciamos que la ciencia reconocida hoy como tal, o mejor dicho, que la actual estructuración industrial de la producción y transmisión vigiladas de conocimiento científico, con la respectiva globalización de sus métodos e intereses cognitivos, así como con sus masivos medios de financiamiento privado y militar, han significado y significan el golpe de Estado epistemológico permanente por el que el sistema hegemónico del capital no solamente depotencia el conocimiento humano, sino también la realidad de la vida y sus maneras de vivirla. Denunciamos asimismo que la expulsión de la espiritualidad de los procesos del conocimiento humano y del trato de la realidad es precisamente uno de los factores que han contribuido de manera determinante a la expansión y consolidación a escala mundial de la hegemonía de una epistemología que se prohíbe mantener una relación de ternura o de amor con lo que conoce, porque lo que se conoce con ternura no se puede cosificar. En otros términos, la denuncia de la hegemonía de una epistemología que asalta, saquea y trastorna lo que conoce para ajustarlo por estrechamiento y empobrecimiento a la medida de un mundo proyectado sobre una superficie de cosas. Y el tercer punto es la invitación a un pronunciamiento. Me refiero a ello, con ello, a la consecuencia que, a mi modo de ver, tiene que derivarse de la denuncia anterior y de nuestro trabajo en el seminario, y que considero que tiene que ser parte de nuestro compromiso intelectual. Creo, pues, que esa consecuencia debería de ser la de responder al golpe de Estado epistemológico en el que estamos con un pronunciamiento espiritual, es decir, con un levantamiento de los saberes y sabidurías de la humanidad que quiebre el totalitarismo epistémico vigente y haga posible revertir el curso de la historia con una renovación espiritual. La renovación espiritual es imprevisible. Lo que sí es previsible es un pronunciamiento y un levantamiento. Y en ese sentido, este seminario debería de ayudar a preparar ese pronunciamiento. En esa línea les invito yo a pensar los términos y la relación entre justicia, conocimiento y espiritualidad. Muchas gracias.